interponen habeas corpus a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, quien completa 6 días preso e incomunicado en La Habana. La Asociación Pro Libertad de Prensa condena las reiteradas detenciones en Cuba a comunicadores independientes. La prohibición de los depósitos en dólares estadounidenses aumentará la miseria del pueblo cubano, aseguran residentes dentro de la isla. No paran los contagios de coronavirus en Cuba. En las últimas 24 horas, el MINSAP registra 11 muertes y 1.561 nuevos positivos. Estados Unidos y sus aliados tomarán acciones para imponer sanciones al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. La Sociedad Interamericana de Prensa condena la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua. Y ACNUR revela que más de 5 millones de venezolanos han buscado refugio en otro país.
Radio Martí Noticias.
Saludos. A las 10 un minuto le damos la bienvenida a este espacio estelar de las 10 de la noche con las noticias. Gracias por acompañarnos. Le decimos todo el equipo, gracias por estar ahí, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A. Gracias a nuestros periodistas y por supuesto también la edición. La producción a esta hora es de Alejandro Sayas Bazán. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 28 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad, viento soplando a 6 kilómetros por hora. Un recurso de habeas corpus fue interpuesto a favor del activista y periodista independiente Lázaro Yuri Valle, quien lleva 6 días incomunicado en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista en La Habana. La pareja del comunicador, Eralides Frometa, dijo a Radio Martí este lunes que su vivienda continúa bajo vigilancia policial tras el registro que le hicieron la semana pasada.
De Yuri, solamente él continúa vulnerándole el derecho a su llamada telefónica. El viernes presenté el habeas corpus a favor de él. Esperemos, bueno, que en esta semana o lo liberen o digan si va a ser puesto en un tribunal, qué cargo le están imputando. Esperemos que eso suceda entre ya a partir de mañana, porque fue el viernes que lo entregué. En el Tribunal Supremo de La Habana, en la audiencia, en el tribunal no me dieron ningún plazo, pero yo contacté con los abogados y ellos, los abogados, me informaron que descontando sábado y domingo tenían de 3 a 4 días para darme una respuesta. Él está totalmente incomunicado. Lo mantienen secuestrado bajo una desaparición física y forzosa, sin derecho ni a yo a saber de él, ni a su llamada telefónica, ni a darme una visita. Continúa en Villa Marista. La vigilancia continúa. Muy cerca en la esquina tengo el puesto de vigilancia en una vivienda. Esto es Ulloa número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado. Y bueno, el mismo día del allanamiento de la vivienda, que se llevaron de aquí de la casa, que estaban apoyándome Ignacio Arias, Ignacio es activista, se lo llevaron también para Villa Marista y hasta el momento no hemos tenido noticias de Ignacio. En este momento su esposa salió para Villa Marista para ver qué información le daban y a llevarle su aseo personal.
La integrante del movimiento San Isidro, por su parte, Ileana Hernández, ha denunciado este fin de semana que agentes de la seguridad del Estado siguen impidiendo que salga de su hogar. La comunicadora independiente recordó que ella ya lleva cerca de 73 días en esta situación, en su casa, en el reparto de Cojimar, en Habana del Este. A través de su cuenta de Twitter, Hernández publicó: el puesto de mando de los represores de la segunda del Estado para mi vigilancia ilegal está ubicado en la escuela Urselia Díaz, en la calle 25, entre I y J. La activista ha estado en reclusión domiciliaria a pesar de que el gobierno cubano no tiene ningún proceso legal abierto en su contra. Y el preso político Luis Robles Elizástegui aseguró que mientras tenga fuerza denunciará lo que considera una injusticia. La afirmación la hizo durante una llamada telefónica desde el Combinado del Este a su hermano Landy Fernández Elizástegui.
He recibido varias amenazas por parte de la seguridad del Estado que si hacía otra denuncia me podía pasar algo. Yo quiero dejar claro que lo que pase a partir de ahora yo los hago responsables a ellos de cualquier cosa que me pase, y al gobierno cubano también lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda aquí. Que voy a seguir defendiendo lo que creo, mi hermano, hasta la última consecuencia. El día que yo veo una injusticia y deje de denunciarla por cualquier amenaza, por cualquier cosa, ese día me voy a dejar de sentir yo y voy a dejar de ser yo. Yo siempre voy a defender lo que creo y lo que siento hasta las últimas consecuencias. Mientras tenga fuerza, voy a seguir denunciando lo que está mal y defendiendo lo que yo creo hasta la última consecuencia. La pelea internacional es por todo, no por mí solo, es por todo.
Y la prohibición de los depósitos en dólares en efectivo va a aumentar la miseria del pueblo cubano. Es lo que aseguran residentes dentro de la isla. Y nos cuenta al respecto Tomás Cardoso.
Con la entrada en vigor este lunes de la prohibición de depósitos de dólares en efectivo en el sistema bancario nacional, los cubanos más vulnerables, así como campesinos y cuentapropistas, se encuentran entre los grupos más afectados con la medida, afirman residentes desde la isla. El máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que la disposición afectará también a emprendedores y a los cubanos de a pie.
Esto afecta notablemente a los emprendedores, porque los emprendedores contaban con esos dólares para depositar en las tarjetas y, por tanto, no podrán hacer inversiones en sus emprendimientos. La ciudadanía más vulnerable no tenía manera de acceder a estos dólares en tarjetas. Ahora le va a ser muy difícil comprar esos dólares en la calle.
Los agricultores cubanos también sufrirán afectaciones, señala el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
La situación con los insumos, que más o menos se resolvía comprando un dólar con el dinerito en moneda nacional, ya eso queda obsoleto a partir de hoy. Ya no se puede hacer ese tipo de transacción.
Cuando se agoten los dólares que tienen los cubanos en las tarjetas actualmente, solo quedará el mercado negro, asegura desde La Habana el cuentapropista Pedro Luis García.
La bolsa negra lo que se enriquece más y sube más los precios del arroz, del aceite.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritus, comenta que esta disposición aumentará las penurias económicas de los cubanos.
Esto ha creado un descontento muy grande en la población. Hay una desconfianza total para esto, pero el que sufre todo esto es el pueblo cubano.
En la ciudad de Santa Clara tuvieron que cerrar las tiendas en moneda libremente convertible en los últimos 3 días, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
La cerraron hace 3 días con cintas amarillas para evitar que las personas con saldo de las tarjetas vaciaran esas tiendas.
Desde Mayarí, el biólogo Osmer Ramírez Álvarez asegura que esto incrementará las dificultades de los cubanos.
Todo esto lo que hace es agravar la situación crítica que tenemos aquí en el país. Todos son dificultades y nunca esperamos que una medida nueva que llega sea para aligerar.
Y desde Holguín, lo poco que hay para alimentarse solo aparece en las tiendas en moneda libremente convertible o en el mercado negro, cuenta el activista Ramón Zamora.
Creo que la medida no va a poder durar mucho porque no hay manera para que el pueblo pueda entonces proveerse de la mayoría de los productos básicos para poder sostener a su familia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el Banco Central de Cuba suspendió temporalmente los depósitos en efectivo en dólares en la isla, esta medida que se aplica tanto a cubanos como a extranjeros. La medida entra en vigor hoy. Los bancos de Cuba ya no podrán recibir los dólares para ser depositados o cambiados por moneda nacional. Al respecto, Ricardo Quintana recogió la opinión del congresista por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, sobre esta situación impuesta por el gobierno de La Habana.
Preguntamos al congresista Díaz-Balart su opinión sobre la medida que entra este lunes en vigor en Cuba, que suspende las transacciones en dólares americanos en efectivo.
O lo están haciendo para lucrarse, que es parte, y también para tratar de obtener concesiones del presidente Biden. Nosotros vamos a seguir presionando a la presidencia de Biden para que no le den concesiones al régimen. Hay que darle legitimidad y ayuda al pueblo cubano, no a los que reprimen el pueblo cubano.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:10, un vistazo a La Habana con las buenas noches. 29 grados de temperatura, hay nubosidad, vientos soplando a 4 kilómetros por hora. Más sobre las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, Claudette se mueve sobre la corriente del Golfo adquiriendo condiciones de tormenta tropical, ganando fuerza mientras se aleja de las costas norteamericanas. Ahora lo más importante es una onda tropical que ha estado afectando el sur de la República Dominicana y que se ha extendido sobre la región central del Caribe hasta las costas de Venezuela. Sin embargo, el fuerte anticiclón del Atlántico ha fortalecido su presencia en el
sures de la Florida, las Bahamas y Cuba, mejorando las condiciones del tiempo, pero durante el lunes y martes tendremos un descenso en la actividad de las tormentas eléctricas, pero a partir del miércoles vuelven las tormentas eléctricas en horas de la tarde, de manera que para el sur de la Florida y Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde la zona de La Habana hasta Guantánamo. Tendremos las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:11 en Noticias de Venezuela. Una delegación que representa a la oposición de ese país y el proceso de negociación integral con el régimen de Nicolás Maduro inició hoy una gira por Estados Unidos y otros países, según declaró a los reporteros el abogado Gerardo Blyde en Washington, D.C. Sin precisar los temas de la agenda ni a qué otras naciones visitará, el abogado Blyde dijo que buscan fortalecer el proceso a fin de llegar a un acuerdo nacional para que Venezuela produzca salidas a esta crisis.
En un proceso de negociación como el que estamos tratando de fortalecer en esta gira, la estridencia no nos corresponde a nosotros y las negociaciones en micrófonos nunca han sido exitosas. Por respeto a ustedes, porque están aquí transmitiendo en vivo, estamos diciendo estas palabras, estamos iniciando apenas con una visita de cortesía hoy al secretario de la OEA, que él mismo, el señor Almagro, ya había declarado a favor del proceso de negociación integral. Y por eso estábamos agradeciéndole esa declaración. Vamos a tener una agenda aquí y en otros países en los próximos días, una agenda que no va a ser pública, completa, algunas partes van a ser reservadas por la naturaleza misma de las reuniones que vamos a sostener, buscando fortalecer ese proceso para llegar a un acuerdo nacional para el país, que produzca salidas al país y que pueda los venezolanos de alguna manera tener una esperanza, porque aquí no hay garantías, no somos ni inocentes y no tenemos garantías en lo absoluto, pero queremos hacerlo lo más fortalecidos posibles. Para ello es importante los apoyos internos, pero también la comunidad internacional que se ha resteado por la democracia en Venezuela y por el restablecimiento del orden constitucional. No queremos hacer más declaraciones, no es nuestra costumbre estar en los micrófonos y no somos estridentes. La estridencia se la dejamos al régimen de Maduro.
Y expertos han destacado la importancia del derecho a la Asociación de Organizaciones de Migrantes y Refugiados Venezolanos. En Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, alerta que el ejercicio de la libertad de asociación de migrantes y refugiados venezolanos en diversos países enfrenta serias dificultades, destacando que en gran medida la población migrante y refugiada obtiene respuesta a sus necesidades a través de las distintas asociaciones y organizaciones y no de los estados receptores.
Tuvimos respuesta de 14 países y conseguimos en ese estudio justamente que buena parte de la respuesta, la mayor parte de la respuesta a las necesidades que presentaba la población migrante y refugiada venía de las organizaciones ya sean nacionales o internacionales no gubernamentales o de las mismas asociaciones de migrantes. Estamos hablando de respuesta en derechos tales como salud, protección contra desalojos, alimentación.
Pero a pesar de la importancia del papel que juegan en ese sentido, los espacios para la participación de las organizaciones son herméticos, afirmó Bolívar durante un foro sobre libertad de asociación de migrantes y refugiados.
Ahí tenemos una brecha grande entre lo que es el trabajo que están desarrollando estas asociaciones y su capacidad de incidencia en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con las políticas públicas.
Según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, al menos 326 organizaciones de la región están conformadas por venezolanos. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, los venezolanos se ubican como el segundo mayor grupo de personas desplazadas en el mundo después de los sirios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y noticia de los Estados Unidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que el país y sus aliados han tomado una serie de acciones para imponer costos y sanciones al régimen de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso el lunes sanciones a decenas de funcionarios bielorrusos en un movimiento coordinado con aliados occidentales para castigar al presidente bielorruso Alexander Lukashenko después del aterrizaje forzoso de un avión comercial. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella anuncia que Estados Unidos, en coordinación con los aliados y socios en Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, ha tomado una serie de acciones para imponer costos al régimen de Lukashenko en Bielorrusia por una variedad de actos atroces. Señala que el mes pasado dijeron que desarrollarían una lista de acciones específicas contra miembros clave del régimen de Lukashenko, asociados con los continuos abusos de los derechos humanos y la corrupción, la falsificación de las elecciones del 2020 y el desvío forzoso del vuelo de Ryanair. Dice que hoy están dando seguimiento y responsabilizando al régimen. El Departamento del Tesoro dijo que estaba prohibiendo transacciones y congelando los activos estadounidenses de 16 personas y 5 entidades, incluida la secretaria de prensa de Lukashenko. Por su parte, el Departamento de Estado dijo que también prohibía los viajes a Estados Unidos de 46 funcionarios bielorrusos. Estados Unidos ya impuso una serie de sanciones a las empresas estatales bielorrusas en mayo, después de que las autoridades obligaran a un vuelo de Ryanair a aterrizar en Minsk, alegando una amenaza de bomba, y arrestaron a un pasajero, el periodista de oposición y activista Roman Protasevich. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, inicia una visita a Europa este miércoles con el fin de fortalecer los vínculos impulsados la semana pasada por el presidente Joe Biden, quien visitó Inglaterra, Bélgica y Suiza. Blinken tiene previsto reunirse con la canciller alemana Angela Merkel y en París con el primer ministro galo Emmanuel Macron. Blinken habla francés y pasó, recordemos, parte de su juventud en París. Luego, el jefe de la diplomacia estadounidense visitará Italia y participará en la cumbre de las 20 economías más grandes del mundo, conocida como el G20. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo afgano, Ashraf Ghani, en la Casa Blanca este viernes. Será el primer encuentro entre los gobernantes de ambos países desde que Estados Unidos anunciara que retirará las tropas de Afganistán antes del 11 de septiembre. Biden confirmó en abril la decisión de Estados Unidos de retirar todas las tropas de Afganistán antes del vigésimo aniversario de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Y la economía de los Estados Unidos sigue mostrando una mejoría sostenida del impacto de la pandemia del COVID-19. Y el mercado laboral sigue anotando ganancias, pero la inflación se ha acelerado notablemente en los últimos meses. El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, tiene previsto abordar estos temas ante el Congreso este martes. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles. Lo que se supo es que esta tarde estuvieron reunidos con el presidente Biden un buen rato. Y la tormenta tropical Claudette ya va pasando y avanza hacia la costa este, saliendo de territorio de Estados Unidos, corriendo paralelo luego de golpear con dureza los estados de Mississippi, Alabama y Georgia, como nos cuenta Judith Martin.
Según la agencia Bloomberg, en respuesta a los comentarios de Maduro, un portavoz del Departamento de Estado dijo que un cambio de política estadounidense requeriría cambios importantes por parte del gobernante venezolano, un tema que confirmó el propio presidente encargado, Juan Guaidó.
El sureste de Estados Unidos vuelve a sufrir el duro golpe de una tormenta tropical, esta vez bautizada como Claudette, y es la causante de numerosos destrozos y al menos 13 fallecidos, luego de su paso por los estados de Mississippi, Alabama y Georgia. Hoy continúa la alerta por inundaciones en Carolina del Norte, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, y se espera que se desarrollen condiciones de tormenta tropical a lo largo de las regiones costeras de las Carolinas, antes de que la tormenta llegue al Océano Atlántico, advierte el Servicio de Meteorología estadounidense. Claudette dejó fuertes daños materiales en el sur del país, una zona que acostumbra ser escenario de tormentas tropicales y huracanes, y el meteorólogo Omar Villafranca, de la cadena de televisión estadounidense CBS, describió la dantesca situación.
Camiones revueltos en los escombros junto con árboles derribados por fuertes vientos.
Las escenas que deja la tormenta son desoladoras: casas arrasadas, escuelas destrozadas, coches volcados y plantaciones devastadas. Y es tal el daño generado que todavía no se conocen las cifras exactas. Tristemente, también hay que lamentar daños humanos y por el momento ya son 13 los fallecidos que perdieron la vida el sábado en un accidente de tráfico a causa del temporal en Alabama cuando intentaron cruzar carreteras anegadas, según informaron las autoridades estatales. Los niños fallecidos viajaban en una camioneta de un albergue juvenil para niñas víctimas de abuso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 10:20, vistazo a Camagüey, 25 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos a 11 kilómetros por hora. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha condenado este lunes la detención del periodista Miguel Mora, precandidato a la presidencia de Nicaragua para las elecciones del mes de noviembre próximo. La organización hemisférica dijo en un comunicado que hace un llamado urgente a la comunidad internacional a unir esfuerzos y repudiar la represión del gobierno de Daniel Ortega contra todo indicio de oposición y de crítica independiente. Mora, periodista y exdirector del canal 100% Noticias, fue detenido el pasado 20 de junio y es el quinto precandidato encarcelado, además de activistas, empresarios, banqueros y exguerrilleros sandinistas, destaca la nota. La Sociedad Interamericana de Prensa precisó que el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo han marginado del espectro político y social a un total de 18 personas, utilizando una ley que criminaliza sencillamente a la oposición. Y es que el régimen de Nicaragua mantiene el asedio y la presión sobre empresarios y opositores también, como nos cuenta desde Managua Daliana Ocaña.
Familiares del exministro de Educación, Humberto Belli, denunciaron que un grupo de personas encapuchadas y armadas ingresaron a su casa y su hermana, la escritora Yoconda Belli, denunció que el hecho ocurrió 24 horas después que llegó la policía a realizar un allanamiento a la vivienda.
En un grupo de 10, con pasamontañas, y bueno, se llevaron todo lo que pudieron, hasta cosas sacaron de la refrigeradora, amenazaron, amarraron a Rosario y a Roberta, que es mi sobrina.
El exministro Belli no se encontraba en su vivienda ya que viajó a Estados Unidos luego de conocer una orden de detención en su contra por la investigación que ejecuta el gobierno del presidente Daniel Ortega contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. En tanto, familiares de los opositores detenidos en las últimas 3 semanas están en medio de una gran incertidumbre por la falta de información sobre la situación de sus parientes arrestados por el gobierno. Cada día acuden por la mañana y por la tarde al complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote, a pedir información sobre ellos y a tratar de entregar alimentos, pero no reciben ninguna explicación. Roger Reyes, abogado del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo que para efectos de la defensa están manejando el estado de los opositores como desaparecidos.
Porque ninguno no ha tenido la comunicación con sus familiares. Es por tal razón que nosotros estamos dándole el concepto como secuestrado.
En el sistema electrónico del Poder Judicial tampoco han sido publicados los expedientes judiciales de los detenidos, por lo que el abogado Reyes valora que es parte de la estrategia de represión del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Centroamérica registra más de 1 millón de desplazados de sus países, víctimas de la violencia, el acoso de las pandillas y la crisis política. Se convierten en solicitantes para asilo. Desde Ciudad de Guatemala informa la corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastume.
Por su ubicación geográfica, Centroamérica se convierte en tierra de paso para quienes salen de sus países y buscan otro lugar para vivir, incluso para quienes lo hacen de manera forzada y buscan refugio. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, la falta de seguridad, la violencia selectiva como amenazas de muerte, extorsión, intimidación y el reclutamiento forzoso de las pandillas son las causas principales que llevan a muchas familias a abandonar sus hogares. Guatemala, a través del Código de Migración, El Salvador mediante la Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas y Honduras con la Ley de Migración y Extranjería reconocen legalmente a los refugiados y establecen sus derechos dentro de cada territorio. En el caso de Guatemala, actualmente hay 2.508 solicitudes, de las cuales 990 están en proceso y hay 479 personas reconocidas por el Estado de Guatemala como refugiadas. Para el analista en temas migratorios, Jair Davroy, es necesario institucionalizar mecanismos de ayuda para quienes llegan en espera de un refugio.
Para poder generar algunos lazos en los cuales las personas durante su estancia en el país puedan tener alguna actividad que le permita vivir dignamente.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes de refugio en Guatemala proceden principalmente de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Venezuela y Cuba, mientras que México se ha convertido en un país de destino para muchos solicitantes de países centroamericanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 10:25, quietecitos en primera, ya llegaron los deportes, ya está aquí el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos ya un final en una doble cartelera. Los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-2 en el primer partido. Lo ganó Jacob deGrom 7-3. Oigan esto, con efectividad de 0.50 carreras limpias. O sea, media carrera limpia por cada 9 episodios lanzados. Lo perdió Mueller y Díaz, el boricua, con su rescate número 15. En este momento ya están en el séptimo inning y los Bravos están ganando el segundo partido de esa doble jornada, 1-0. Así que le faltan solamente 3 outs para ganar este partido a los Bravos de Atlanta. El único cubano que está jugando en este encuentro, Guillermo Heredia, center fielder, que tiene un boleto negociado, oficialmente de 2-0, y el boleto fue lo mejor que le pasó en este encuentro. Otros partidos que en este momento se están desarrollando en el béisbol de las Grandes Ligas: los Indios de Cleveland están por ahora marginando 3-0 a los Cachorros de Chicago, comenzando el octavo inning. Houston apaleando 7-0 a los Orioles de Baltimore, y nos vamos a ver lo que hicieron los cubanos en este partido. Jordan Álvarez conectó su 10º cuadrangular de la temporada. En lo que respecta a carreras impulsadas, el cubano suma 41 con un jonrón de 3 carreras. Gurriel también impulsó 2 carreras en este partido. Está bateando 322, Yulieski Gurriel, mientras que Álvarez batea 308. Ambos muy, pero muy impresionante. Texas está apaleando 8-2 a los Atléticos de Oakland. Adolis García. Atención, que Adolis García está produciendo con el bate otra vez, conectó doblete, impulsó y anotó carrera. Adolis continúa siendo candidato para novato del año en la Liga Americana. Cincinnati y Minnesota empatados 3-3 en el quinto inning. Arizona 2, Milwaukee 1 en el segundo. Y acaba de comenzar los Dodgers contra los Padres. Reanudó Ajax baloncesto profesional, les reanudan mañana. El partido a las 9 p.m., los Clippers de Los Ángeles contra los Soles de Phoenix. Recuerden que los Soles por ahora tienen ventaja de 1-0. Y luego el miércoles, los Halcones de Atlanta contra los Bucks de Milwaukee a las 8:30, el primer partido de esa serie. En el fútbol soccer nos vamos a la Copa América, acción de esta noche. Y sí hubo 2 partidos, Chile e Uruguay empataron 1-1. Y luego Argentina derrotó a Paraguay 1-0. Ayer Colombia había perdido contra Perú 2-1, mientras que Venezuela empató con Ecuador 2-2. Los próximos partidos, el miércoles a las 5 de la tarde, Ecuador versus Perú. Y el miércoles a las 8 p.m., oigan esto, Brasil contra Colombia. Tremendo partido. Luego el jueves, Bolivia, Uruguay y Chile contra Paraguay. Ahora pasamos al otro torneo de fútbol, la Eurocopa. Hoy hubo 4 partidazos. Holanda ganó su grupo invicta 3 partidos, 9 puntos, derrotó a Macedonia 3-0. Austria terminó segunda en el grupo, derrotó a Ucrania 1-0. Dinamarca eliminó a Rusia de la Eurocopa 4-1. Y Bélgica también terminó con 3 victorias y 9 puntos la fase de grupos, derrotando a Finlandia 2-0. Mañana, Croacia contra Escocia a las 3 p.m. y la República Checa contra Inglaterra también a las 3 de la tarde. Para que sepan lo que está pasando en este momento, Italia y el país Gales, ambos clasificados a la próxima ronda. Turquía eliminada, Bélgica, Dinamarca clasificados, Rusia está eliminada, Holanda y Austria clasificaron a los octavos de final, Macedonia y Ucrania están eliminados. Mañana vamos a tener 2 más clasificados y otros 2 que van a resultar eliminados de la Eurocopa. Ahora pasamos al tenis porque Rafael Nadal tuvo malas noticias para sus aficionados. El tenista español, 20 veces ganador de torneos a nivel de Grand Slam, ha dicho que no va a participar en el Wimbledon, en el torneo de tenis británico a nivel de Grand Slam, ni tampoco va a representar a España en las Olimpiadas. Dijo que dos semanas entre un torneo y otro a nivel de Grand Slam, el abierto francés y tenis, no es suficiente para que él se recupere de todas las lesiones que ha tenido. Recuerden que Rafael Nadal tiene 35 años de edad y él se está concentrando más que nada en el abierto norteamericano que se va a jugar en septiembre. Lo vamos a extrañar mucho en las canchas de Wimbledon y en las canchas olímpicas. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa en su segunda media hora, edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Alejandro Sayas Bazán. Edición, gracias a Iván López. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A pesar de no haber pruebas en su contra, un joven en Santiago irá a prisión por el delito de atentado. Los detalles los presenta Iber Pacheco.
Tribunal santiaguero rechaza la apelación interpuesta por el ciudadano cubano Joennis Domínguez de la Rosa, a quien acusan de divulgar en las redes sociales un enfrentamiento ocurrido en Santiago de Cuba en febrero de 2020 entre militares y vecinos que intentaban linchar a un violador de una niña de 8 años. Según la vista oral celebrada el jueves 17 de junio, Domínguez tendrá que cumplir ahora 5 años de trabajo correccional con internamiento. Así lo dijo a Radio Martí.
Hablaron tanto, hicieron pedir tanto el tiempo para decir al final que todas las apelaciones dieron sin lugar. 5 años por atentado. De que ellos sabían que yo no había hecho nada ni que tenían prueba contra mí, pero solamente el hecho de estar parado ahí, aunque sea gritando, me tocaba 5 años de prisión.
Domínguez fue arrestado en febrero de 2020, día después del incidente, y liberado en agosto del mismo año en calidad de detenido. En noviembre se le celebra juicio y se dicta sentencia en marzo de 2021, la que fue apelada y denegada. Ahora Domínguez espera una citación para ir a prisión.
Según me explicaron ahí que ellos me dan una citación y me dicen, mira, tienes que presentarte en tal prisión tal día.
El hecho fue grabado y divulgado en las redes sociales por los presentes. Más de 90 videos presentados por la fiscalía, pero en ninguno aparece Joennis Domínguez.
Dice, mira, el compañero Joennis no aparece en foto, que no tenemos prueba de que él haya hecho nada en contra de la policía. Después pasa este video y me dice, mira, él no aparece en ningún video. De los 93 videos de la fiscalía, en ninguno él aparece. Entonces, el fiscal dice que yo lo que un bandolero y un delincuente, que yo fui joven que avergoncé el país publicando ese video en las redes sociales.
Domínguez de la Rosa dijo a Radio Martí que es trabajador de servicios comunales en Santiago de Cuba y padre de 2 menores de edad. Su esposa se encuentra embarazada, por lo que le preocupa la situación que enfrentará a su familia.
Y más la situación que está el país ahora, siempre lo recaigan ahí, que yo me declaro en huelga de hambre y sé que ellos me van a hacer lo mismo que me hicieron otra vez, toda esa gracia de tortura, porque no me voy a poner uniforme, ¿no? Yo ya he negado de que llegue allí porque es por gusto que me están encarcelando.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, vuelve a suceder. A 21 asciende ya el sábado la cifra de feminicidios registrados en Cuba en lo que va corrido de este año. La más reciente víctima, Cándida Rodríguez, residente en Pinar del Río. De ello nos habla Yolanda Huerga.
La más reciente víctima de feminicidio en Cuba vivía en la ciudad de Pinar del Río y se llamaba Cándida Rodríguez, confirmó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Con este feminicidio ascendemos al número 21 desde el inicio del 2021. Desde nuestras plataformas les recordamos al Estado cubano que el 2028 está muy lejos para esperar que se promulgue una ley en contra de la violencia de género en la isla.
Rodríguez, profesora auxiliar de la escuela primaria Fran País, ubicada en el reparto Raúl Sánchez, murió el sábado a manos de su ex esposo, quien, presa de los celos, la golpeó con un martillo en la cabeza. El agresor se dio a la fuga, pero fue arrestado al día siguiente. El pasado miércoles, en el programa Mesa Redonda sobre cómo se enfrenta en Cuba la violencia de género, autoridades de la Federación de Mujeres Cubanas, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular aseguraron que no es necesaria una ley de género y que tampoco se puede calificar como feminicidio estos crímenes porque no quedan impunes.
Son feminicidios porque hay una impunidad total desde el lente del poder para evitar toda esta situación en Cuba. Desde solo y el momento en punto que dejan a la Federación de Mujeres Cubanas como la única voz para hablar de estos casos y van dejando fuera a los observatorios independientes que venimos tocando toda esta situación real en Cuba.
En el año 2020, los grupos independientes documentaron 28 feminicidios en la isla. Aún sin terminar el primer semestre de 2021, se han registrado ya 21 de estos crímenes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Oscar Casanella publicó un largo mensaje este domingo en su cuenta de Facebook, donde reflexionó sobre las dificultades que enfrenta hoy en día un padre en Cuba. El también científico tituló su artículo ¿Qué es ser un buen padre en Cuba? Y plantea una variedad de preguntas al lector como, por ejemplo, mi amigo Esteban Rodríguez, actualmente preso, y los demás padres presos políticos, ¿son buenos padres? Los padres cubanos que dejan a sus hijos en Cuba y se tiran en una balsa a cruzar el estrecho de la Florida o atraviesan selvas para llegar a Estados Unidos de América y en un futuro reclamar a sus hijos, ¿son buenos padres? Sin saber si morirán en el intento, dejando a un niño sin padre? ¿Entienden todos los padres cubanos la real dimensión del conflicto que genera la dictadura cubana? Casanella, quien es integrante del Movimiento San Isidro, concluyó sus interrogantes pidiendo un futuro mejor para su niño y que éste pueda vivir en una Cuba con libertades y derechos, donde pensar diferente y opinar con libertad no le cause que sea reprimido o encarcelado. Asimismo, el sacerdote Fernando Gálvez de la iglesia de San José de Lugareño, en el municipio Minas de Camagüey, respondió a través de su cuenta de Facebook al mandatario Miguel Díaz-Canel por su mensaje por el Día de los Padres. En Twitter, Díaz-Canel publicó, con mis hijos que ya me queda y me dan nietos, y satisfacciones y angustias, como todos los hijos, comparto este Día de los Padres. Nuestra soberana alegría, Cuba y ellos impulsan mucho mis días. Por su parte, Gálvez le respondió con estas palabras. Soberana vergüenza debería sentir usted, que dirige un pueblo hacia la miseria, la represión y la desilusión. Su pueblo sufre, huye y muere mientras usted juega a ser presidente. Asimismo, el sacerdote concluyó con este mensaje. Continuidad de fracaso y sin soberanía, porque gobierna esta nación como si fuera una finca, la finca de su partido obligatorio. Vergüenza, señor Díaz-Canel, vergüenza soberana. También escribió las siguientes etiquetas para acompañar su mensaje. Numeral Cuba duele, numeral libertad para los presos políticos y numeral libertad de expresión. En otra información, personas infectadas con coronavirus aisladas en la Escuela de Ciencias Médicas de Morón, en Ciego de Ávila, no reciben la debida atención médica mientras padecen condiciones de hacinamiento e insalubridad en el lugar. Desde allí, le dijo a Radio Martí, la activista Dairis González, quien se encuentra positiva la enfermedad en su hogar, y no fue hasta el jueves pasado que la trasladaron a ese centro en contra de su voluntad.
Me trajeron por la fuerza prácticamente, porque ya yo llevaba 5 días en la casa con los mismos síntomas y todo, y no había ido nadie allá ni nada. Ni tan siquiera todavía es la altura que no lo han hecho PCR, ni a la niña, ni a mi esposo, ni a mi mamá. Ya a la hora que llegué habían dado la comida, yo vine sin comer y no me preguntaron si yo había comido, no nada, no me tomaron presión, no me tomaron temperatura, no me tomaron nada. Bueno, me pasé la noche entera sin comer nada, porque ya no dieron nada, ni merienda, ni nada. Por la mañana dieron un vaso de leche caliente y un pan con croqueta. No hay una doctora que venga, que te dé vuelta, que te tome la presión, que te mida la temperatura, no hay nada. En la cama de al lado tengo una compañera que es hipertensa, otra que es diabética, no le han tomado la presión, no le han dado medicamento que ella pidió para poder dormir. Yo me asomo aquí en los pasillos, no veo a nadie, simplemente a los muchachos que vienen y traen los almuerzos, pero la altura es que todavía no nos han traído agua fría, no hay una llave donde tú puedas tomar agua fría, no hay. Entonces hay mucha calor, las ventanas, todo el mundo junto a un cuarto, ahí cerrado, hombres con mujeres juntos, en el mismo cuarto y los mismos baños y todo, los baños sin puerta. La contraseña es que pon una silla adelante para que vean que hay alguien bañándose. Son 3 duchas, 3 tazas nada más, y entonces somos como 50 personas aquí arriba en este tramo aquí, y 50 personas con síntomas, con diarrea, con malestares.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este lunes un récord de casos nuevos de COVID-19, con 1.561 contagios al cierre del domingo 20 de junio, además de 11 muertes a causa de la pandemia. El reporte del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, también señala un nuevo récord por octavo día consecutivo de casos activos, con 8.364. Según los datos oficiales, el total de contagios llegó a 169.365 y el de muertes a 1.170 registradas desde el comienzo de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, dijo que permanecían ingresados 33.764 pacientes, de ellos 8.364 casos confirmados, 7.238 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana reporta 320 casos nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 208, Mayabeque, que tiene 138, y Pinar del Río, 124 casos. Y en hora de la mañana de este lunes 21 de junio, 8 balseros cubanos que se habían acercado a los cayos de la Florida en un pequeño bote pesquero fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. El jefe de la patrulla en Miami, Thomas G. Martin, reveló a través de su cuenta de Twitter que la operación fue realizada por integrantes de su sector, agentes de la patrulla fronteriza, junto a oficiales de la oficina del sheriff del condado de Monroe. Son las 10:41, démosle un vistazo a otras noticias de América Latina, porque el más reciente informe de ACNUR detalla que más de 5 millones de venezolanos han buscado refugio en un país alternativo, mientras que se ha agudizado la situación en México y Centroamérica desde 2020. Desde Ginebra, detalles en la voz de la enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza.
Lo que es realmente impactante es que en los últimos 10 años el número de personas que son refugiados o desplazados forzosos ha aumentado a más del doble, por lo que el número ahora es de 82.400.000 personas desplazadas de sus hogares, ya sea en su país, o más de 26 millones que han cruzado las fronteras nacionales en busca de protección en otro lugar.
Explicó a La Voz de América desde Ginebra Gillian Trix, alta comisionada asistente para la protección de ACNUR, quien resaltó la difícil situación en Centro y Suramérica, donde según el reporte, la cifra de refugiados y migrantes venezolanos ha alcanzado los 5.400.000 exiliados.
Es muy importante en nuestro informe que reconozcamos a estos millones de personas que huyen de esas condiciones en Venezuela y la generosidad de los países vecinos.
De acuerdo con Trix, a esto se suman las limitaciones de acceso a refugio en un año de pandemia. Para finales de 2020, más de 867.800 personas habían sido desplazadas forzosamente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Alrededor de 80.000 más que en 2019, reveló el reporte. Según ACNUR, este grupo a nivel global representa el 12% de las nuevas aplicaciones de asilo, lo que ha llevado a Estados Unidos a ampliar su programa de reasentamiento, compartió.
La voluntad, por ejemplo, de aceptar los delitos violentos y la violencia de género, que son un gran problema en la región, como base sobre la cual se puede hacer una solicitud de condición de refugiado, por lo que estamos viendo cambios significativos.
ACNUR Sur reconoce el giro de la administración Biden en torno al tema de los refugiados. Aún así, espera más medidas para reversar normas establecidas durante la administración Trump.
Y creo que con relación al título 42, junto con todos los demás cambios, tenemos la esperanza, incluso la expectativa de que en última instancia también cambie. Pero estas son grandes responsabilidades para Estados Unidos y deben manejarse de manera ordenada y justa. Y creo que están haciendo todo lo posible para regresar de alguna manera a la posición tradicional de Estados Unidos, de dar la bienvenida a las personas que necesitan protección.
Por primera vez, el reporte incluye un capítulo enfocado en el análisis para mejorar las condiciones de salida, disuasión y retorno de los migrantes como parte de la solución para la crisis de desplazamiento en Centroamérica y México, región que, según Trix, se convirtió en una prioridad para ACNUR. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
Y miles de partidarios de los aspirantes presidenciales, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, volvieron el fin de semana a tomarse las calles para defender sus votos en Perú, que continúa en vilo 2 semanas después de los comicios, mientras esperan que el jurado electoral resuelva las impugnaciones y proclame el vencedor. Desde Lima, la agencia francesa de prensa informa.
El escrutinio final dio una ventaja de 44.000 votos al candidato de izquierda, mientras su rival derechista denuncia irregularidades, aunque sin presentar pruebas concluyentes y pese a que los observadores de la OEA dijeron que la votación fue limpia.
Exigimos al Jurado Nacional de Elecciones que se saquen todas las firmas de todos los votantes para que así se vea el voto del pueblo. El voto no ha elegido a un comunismo.
Por su parte, colectivos civiles y partidos de izquierda convocaron a una gran marcha nacional en defensa de la victoria de Castillo, que no participó en el mitin.
Se pretende desconocer la elección ganada, ¿no? Si bien el margen es estrecho, pero se ha ganado. Entonces se pretende desconocer con tantos recursos que son ilegales.
El Jurado Nacional de Elecciones trabaja lentamente en dirimir los pedidos de impugnación de miles de votos y cientos de mesas de sufragio presentados principalmente por Fujimori antes de proclamar al vencedor. No hay una fecha perentoria para esta decisión.
Y México se ha consolidado como uno de los 10 países del mundo y el primero de Latinoamérica que más inversión extranjera directa recibe, según un informe de la ONU. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, México subió 5 lugares en la atracción de capital foráneo a nivel global. México captó $29.100 millones de inversión extranjera en 2020. El país azteca desplazó en el índice a países como Brasil y Canadá, al afianzarse entre los primeros 10 por encima de Suecia y por debajo de Estados Unidos, China, Hong Kong, Singapur, India, Luxemburgo, Alemania e Irlanda. El secretario general de la ONU se ha referido a la crisis económica en Venezuela y a su impacto en la emigración desde ese país. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas, conjuntamente con sus socios humanitarios, han lanzado el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela 2021. El propósito de la iniciativa es la de enfocar la ayuda de la comunidad internacional sobre los 4.500.000 ciudadanos venezolanos más vulnerables a un costo de $708 millones. En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Rivier, dijo que el plan se enfoca en la salud, la malnutrición y la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y los riesgos de protección y el suministro de acceso a servicios esenciales por medio de la ayuda de emergencia, la mejora en acceso a servicios básicos y asegurar la protección de los más vulnerables. El vocero de la Secretaría Dujarric añadió:
"The Secretary General said in the message that after 6 consecutive years of economic contraction, the situation in Venezuela continues to impose great hardship on the living conditions and well-being of its people, forcing many to leave."
El secretario general dijo en un mensaje que luego de 6 años consecutivos de contracción económica en Venezuela, la situación impone privación a los ciudadanos venezolanos en su bienestar y en las condiciones de vida de sus ciudadanos, que fuerza a muchos que se tengan que ir. De un aumento en la financiación que incluya la respuesta de ONGs, tanto nacionales como internacionales, para fortalecer la respuesta. La crisis venezolana es solo la segunda peor a nivel internacional, superada solo por la situación en Siria. Y los millones de sirios que han huido del conflicto en su país y también se han refugiado en países vecinos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Cerca de 20 congresistas de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que urge revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua debido a la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega. Ortega es un dictador y una amenaza a la libertad y la democracia, aseguró el congresista cubano-americano Carlos Jiménez, uno de los impulsores de la medida. Su colega María Elvira Salazar, también de origen cubano, señaló que buscan revisar el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua ante la violenta represión de Ortega contra la democracia. Por su parte, el congresista demócrata Tom Malinowski indicó que no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar al régimen de Ortega con acceso preferencial al mercado estadounidense. Y vamos hacia el sur del continente. La Convención Constitucional de Chile será instalada el próximo 4 de julio, con la primera sesión de sus 155 miembros que comenzarán a redactar la nueva Carta Magna. Esta va a reemplazar a la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, puso fecha a la inauguración de la Convención Constitucional. Su misión será redactar una nueva Carta Magna para reemplazar a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Estamos convocando a la primera sesión de instalación de la Convención Constitucional, la que tendrá lugar el domingo 4 de julio.
El anuncio ocurre luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones validará a los 155 miembros elegidos en los comicios del 15 y 16 de mayo. Los candidatos independientes se impusieron sobre los de partidos tradicionales, con un 46% de los sufragios. La convención tendrá un plazo de 9 meses que podrán ser prorrogables por 3 meses más para redactar el nuevo texto, que luego deberá ser ratificado a través de un plebiscito. La nueva Carta Magna, una de las demandas más sentidas en las protestas que estallaron en octubre de 2019, establecerá nuevas reglas para avanzar a una sociedad más representativa, inclusiva y con mayor bienestar social, con un Estado fuerte en asuntos sociales y una mayor regulación de su patrimonio natural.
Y a las 10:50 le damos un vistazo a otras noticias del mundo, porque la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado este lunes los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos. Lo hizo a través de un discurso ante el máximo órgano de la ONU en la materia.
Retrocesos nunca vistos. Eso denunció el lunes la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en un discurso ante el máximo órgano de la ONU en la materia.
Para recuperarnos de los más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada de seguimiento. Precisamos una economía de derechos, un desarrollo basado en derechos y sociedades que en su diversidad compartan compromisos para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos.
En su tradicional repaso a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, Bachelet habló de Colombia y mostró su grave preocupación por la represión contra manifestantes. Según los datos que ofreció, del 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes, especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual. Sobre la situación en México, la alta comisionada se mostró alarmada por el alto nivel de violencia política durante la campaña de las elecciones legislativas celebradas a comienzos de mes, y detalló que al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020. Bachelet también manifestó preocupación por la situación de los derechos humanos en China, Rusia y la región de Tigré en Etiopía.
Y hablando de reuniones, la máxima responsable de los derechos humanos de la ONU también dijo que esperaba realizar la visita este año a China, que incluya la región de Xinjiang, para examinar las denuncias de graves abusos contra la comunidad de uigures musulmanes. Es la primera vez que Michelle Bachelet sugiere públicamente un calendario para la visita, para la cual su oficina ha estado negociando los términos desde septiembre de 2018. La misión china en la ONU en Ginebra, contactada por la agencia Reuters para que comentara el asunto, dijo que Xinjiang y Hong Kong eran partes inalienables del territorio de China y que no toleraba ninguna interferencia de fuerzas externas. Su portavoz Liu Yuying dijo que en un comunicado que China daba la bienvenida a la visita de Bachelet, también a Xinjiang, pero que debía ser amistosa y destinada a promover cooperación. Y el nuevo enviado especial de los Estados Unidos para Corea del Norte espera también una respuesta positiva que conduzca a un diálogo con la representación norcoreana. Desde Washington DC regresamos con Michelle Sagué.
Días después de que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijera que se preparaba para una confrontación, pero también para un diálogo con Estados Unidos, el lunes el nuevo enviado principal de Estados Unidos a Pyongyang, Sung Kim, dijo que espera una respuesta positiva pronto sobre las conversaciones con Corea del Norte. El embajador Kim se encuentra en Corea del Sur para una visita de 5 días, ya que las conversaciones de desnuclearización con Pyongyang se han estancado. Él dice que siguen esperando que Corea del Norte responda positivamente a su acercamiento y oferta de reunirse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin condiciones previas. Mientras tanto, continuarán implementando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También instarán a todos los Estados miembros de la ONU, especialmente a los miembros del Consejo de Seguridad, a hacer lo mismo para hacer frente a la amenaza que representa Corea del Norte para la comunidad internacional. El enviado de Estados Unidos, Sung Kim, que también es embajador en Indonesia, mantuvo reuniones consecutivas con el principal enviado nuclear de Corea del Sur, No Kyu-duk, así como conversaciones trilaterales con su homólogo japonés, Takehiro Funakoshi. Su nombramiento se produjo después de que el gobierno del presidente Joe Biden anunciara que buscaría formas calibradas y prácticas de impulsar a Corea del Norte a renunciar a sus armas nucleares. Washington dijo el domingo que veía los últimos comentarios del líder norcoreano como una señal interesante, pero agregó que todavía están esperando una comunicación directa con Pyongyang con respecto a la desnuclearización. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Gran Bretaña se comprometieron este lunes a respaldar las aspiraciones democráticas reprimidas en Bielorrusia y anunciaron sanciones contra el régimen de Alexander Lukashenko. En una declaración conjunta, los firmantes dicen que adoptaron sanciones coordinadas en respuesta al aterrizaje forzoso el 23 de mayo pasado de un vuelo comercial entre Grecia y Lituania y el arresto del periodista opositor bielorruso Roman Protasevich. Washington, Bruselas, Ottawa y Londres resaltan que las medidas punitivas también responden al ataque continuo del gobierno de Lukashenko contra los derechos humanos y las libertades fundamentales. El texto agrega que los firmantes están unidos para pedir al régimen de Minsk que ponga fin a las prácticas represivas contra su propio pueblo y libere inmediatamente a todos los presos políticos. Póngase cómodo, prepare las palomitas de maíz porque hablemos de una película dirigida por Denis Villeneuve. Va a ser estrenada en el próximo Festival de Cine de Venecia en el mes de septiembre. Y recuerden, el año 84, David Lynch dirigió al cantante británico Sting para ese papel. ¿De qué estamos hablando? Preguntémosle a nuestro especialista, Alejandro Escalona. ¡Action!
La reposición de la película Dune del director Denis Villeneuve se estrenará en el Festival de Cine de Venecia fuera de competencia el 3 de septiembre. La epopeya de ciencia ficción que fue dirigida por David Lynch en 1984 y protagonizada por el cantante Sting. Ahora tendrá a Timothée Chalamet en el papel principal. La película está adaptada del bestseller de ciencia ficción de Frank Herbert sobre un joven que debe supervisar un planeta desértico. Villeneuve estuvo por última vez en Venecia con la película Arrival en 2016. La cinta de Warner Brothers y Legendary Pictures también está protagonizada por Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa y Javier Bardem. El telón volverá a levantarse en el Teatro Eugene O'Neill de Broadway para reanudar las presentaciones de Book of Mormon en noviembre. La comedia musical se presentó 3.748 veces antes de la pandemia, convirtiéndose en el 14º espectáculo de mayor duración en Broadway. Las entradas estarán a la venta el 28 de junio. Book of Mormon cuenta la historia de un par de misioneros mormones enviados a Uganda que al llegar se encuentran con una comunidad que lucha contra la pobreza, el SIDA y la violencia. Nos vamos a 1977. Fleetwood Mac llega al primer lugar de la Hot 100 con su sencillo Dreams. El tema escrito por Stevie Nicks de su álbum Rumors también fue número uno en la cartelera Billboard 200. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias, y ponemos punto final a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el Estudio A, nos despedimos todo el equipo agradeciendo el esfuerzo amable sintonía. Gracias al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción, Alejandro Zayas Bazán. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos una feliz noche. Recuerden las recomendaciones de siempre. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco para evitar contagios del coronavirus. Recomendaciones y, por supuesto, la mejor recomendación: continuar bien informado a través de Radio Martí sin censura. ¡Feliz noche!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.